al chile.
Mi amigo, soy Benjamín. Las mujeres estamos molestas.
Llevo 6 años y ingresé por secuestro.
Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, ¿yo?
Mucha sarda y les duela. Bueno, ya saben.
Nosotros sí salimos por la necesidad, ¿no?
Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos 2 veces al día.
De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias. O te enchilan o te dejan picado.
Muy buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa en donde decimos las netas al chile. Yo soy Meme Yamel y en el orden del día de este miércoles 3 de mayo tenemos que hablar sobre el cártel inmobiliario. Una más, otra vez, tenemos a estos panistas, pero ahora también priistas y perredistas que tienen esta mega alianza, que se unen en una mega alianza para cubrir actos de corrupción que terminaron con vidas. Porque quiero recordarles esto, y es que hoy es un día interesante para hablar de estos temas, porque justamente los panistas, priistas, perredistas hoy dan una conferencia de prensa para respaldar a Santiago Taboada, alcalde de la Benito Juárez, y prácticamente quiero que escuchen esa trama, que es uno de los señalados por ser beneficiario de este, y aparte encabezar también este cártel inmobiliario en la Ciudad de México, del que ya hemos estado hablando desde hace muy buen rato. Y ellos acusan que es persecución política, que no se van a dejar amedrentar, que no los van a dividir, que nadie los va a separar, que no van a poder con ellos, que es culpa de López Obrador, que es culpa de Claudia Sheinbaum. Vaya, hasta Santiago Taboada reta a la jefa de gobierno. Y todo, toda la narrativa en torno a que, según ellos, estas acusaciones del cártel inmobiliario son pura y mera persecución política. Al mismo tiempo, este 3 de mayo se cumplen 2 años de la tragedia en la línea 12. Entonces, están uniendo las dos narrativas, y ahí es donde entra el nuevo reto de Taboada, alcalde de la Benito Juárez, hacia la jefa de gobierno, diciéndole que deben todavía indemnizaciones, que hay todavía asuntos pendientes con la línea 12, que no hay gente en la cárcel, etc. Pero quiero recordarles las consecuencias del cártel inmobiliario, porque quizás para muchas personas que no son de la Ciudad de México o que no están familiarizadas con este tema, dicen, bueno, ¿y qué? O sea, que den permisos irregulares para que construyan. Bueno, eso es algo que hacen no solamente panistas, lo han hecho muchos gobiernos, sí. Pero el cártel inmobiliario cobró vidas, porque no fue solamente beneficiar a empresarios a cambio de un moche, porque tampoco fue de agrapa, para que construyeran más pisos de los que marcaba la norma y que no fueran supervisados. No, no, no. O que construyeran con materiales dudosa procedencia y que no fueran supervisados. No, 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 nada más fue eso. Sino que en el sismo del 2017, del 19 de septiembre del 2017, muchos de esos edificios que ellos autorizaron y que estaban prácticamente nuevos, se vinieron abajo, sin tener una razón estructural lógica de haberse venido abajo, más que la de no haber cumplido con las disposiciones legales para su construcción. Eso pesa sobre ellos. Porque los que permitieron estas construcciones, los que permitieron que los empresarios lo hicieran a cambio de millones o incluso de departamentos lujosos, fueron ellos. Y eso cobró vidas. Se cayeron edificios que no se tenían que haber caído, que no tenían razón lógica. Tenían meses de haberse construido y de haber cumplido con las normas, no se habrían caído. Por ende, gente no se habría muerto. Es más, y muchas otras nos habrían quedado sin su único patrimonio, que es una casa, un departamento. Eso es el cártel inmobiliario en la Ciudad de México. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de esta unión entre panistas, perredistas, priistas, para fortalecer o respaldar a aquellos legisladores, porque son algunos legisladores, otros son alcaldes, etcétera, panistas de la Benito Juárez, panistas de la Ciudad de México, que están siendo investigados por el cártel inmobiliario. Lo que están haciendo es una alianza criminal, como muchas otras que también ya han hecho, con tal de protegerse, porque lo último que necesitan en este momento son más escándalos. ciudadanos, porque todo lo ven con miras hacia una elección, todo lo ven con miras hacia las elecciones del 2024. Lo último que les importan son las personas. Así que sí, de eso vamos a estar hablando en este espacio el día de hoy, y por eso les pido que me ayuden a compartir esta transmisión en vivo, que suscriban, que activen las notificaciones y que me ayuden con las manitas arriba y obviamente a compartir. Aquí ayúdenme con sus comentarios, desde dónde nos están viendo, y apóyenos también con sus opiniones. Ahora, para entrar a fondo en estos temas, que ya hablaremos un poco más a profundidad sobre esta rueda de prensa, donde todos se respaldan, todos se aman y todo es culpa de Andrés Manuel López Obrador y de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y de cualquier otro morenista que se atraviese, quiero también mencionarles que hay grupos de vecinos que en la alcaldía Benito Juárez, y que también lo han hecho en la Miguel Hidalgo, se han estado manifestando constantemente para recolectar firmas para sacar a estos alcaldes. Recordemos que tenemos la revocación de mandato. Entonces, se han dado organizaciones completamente vecinales en las dos demarcaciones, tanto Benito Juárez como Miguel Hidalgo, para recabar estas firmas. Han sido los vecinos acusados de persecución política, de ser mandados de Claudia Sheinbaum, o sea, los han acusado de todo, de absolutamente todo, menos de tener un interés legítimo por querer que sus alcaldes se vayan. Ahora, estamos hablando, al menos la Benito Juárez, una de las alcaldías, si no es que es la alcaldía más panista en todo México, desde hace muchos años. La Miguel Hidalgo le sigue, y de hecho, el alcalde de la Miguel Hidalgo fue diputado de la Benito Juárez, y su domicilio lo cambió, Mauricio Tabe, que es el alcalde de la Miguel Hidalgo, su domicilio lo cambia a unos meses de las elecciones para convertirse en alcalde de la Miguel Hidalgo, porque él vivía en la Benito Juárez, ¿no? Digo, son vecinos, nada más tuvo que moverse a un departamento que también de dudosa procedencia. Entonces, el asunto es que estos grupos de vecinos se han estado organizando, y lamentablemente el día de hoy hubo hasta golpeadores, hubo personas hasta heridas mientras un grupo se estaba manifestando justamente exigiendo, pues, sacar a Santiago Taboada, sacar a estos panistas del poder que vienen representando desde hace muchos años, y que yo sigo sin entender, porque esto es algo que para mí es completamente sorpresivo. Yo no logro entender cómo es que hay vecinos de la Benito Juárez que viven en algunos de estos edificios que están, que pertenecen al cártel inmobiliario, que están sufriendo las consecuencias del cártel inmobiliario, y que lo último que les importa es justicia. Ellos quieren que sigan los panistas. Yo no logro entender cómo es que eso funciona, pero vamos a platicar con una de estas vecinas que también es una experta en muchos temas relacionados con Estados Unidos. Es una doctora con la que ya hemos platicado en algunas otras ocasiones, no sé si ustedes se acordarán. Ella es la doctora Patricia Escamilla Ham, que es politóloga internacionalista, especialista en las relaciones entre México y Estados Unidos en materia de cooperación de seguridad nacional y crimen organizado. Ella es chilanga, pero por razones familiares vivió muchos años en Estados Unidos. Hizo su carrera académica como profesora investigadora en universidades gringas, como la Universidad de California Irvine. En 2018 regresa a vivir a la Ciudad de México. Fue también profesora en el William J. Perry Center of Hemispheric Defense Studies, para la defensa, pues, la Escuela de la Defensa, una universidad de la Defensa Nacional en Washington, D.C. Ella ahí también fue conferencista, asesora, ha impartido una serie de cursos, pero creo que su voz es importante para que, y les doy todo este breve resumen de quién es la doctora Patricia Escamilla Ham, que ya hemos platicado con ella para otras ocasiones, pero ella es vecina también. Ella es también una de las muchas vecinas inconformes con este cártel de panistas que lamentablemente sigue manteniendo el poder, y que hoy, en una protesta pacífica que organizaron algunos vecinos de esta demarcación, decidieron que era la mejor idea mandar a sus simpatizantes, o sea, panistas, a reventarla y hasta agredir a la gente. Así que Doctora, le agradezco muchísimo que se conecte con nosotros para platicar sobre temas que quizás no estamos tan acostumbrados a platicar con usted, pero yo insisto, usted es vecina de estas demarcaciones hoy infestadas por panistas. Y antes de que me platique qué es lo que pasa particularmente hoy, a mí sí me gustaría recabar su testimonio de cómo es vivir en estas zonas en donde los panistas creen que por derecho, por no sé, es su territorio y no se toca y nadie más puede opinar distinto a ellos.
¿Qué tal? Buenas noches, Meme. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Y qué bueno que me haces esa pregunta, porque esta es, la respuesta es precisamente lo que nos ha llevado a mí y a muchos vecinos a expresar nuestro disgusto con el alcalde y con la situación en la alcaldía Benito Juárez y en muchas de nuestras colonias. Como ustedes han de saber, la alcaldía Benito Juárez no solo tiene una mayoría panista, pero se considera como una de las alcaldías más codiciadas en la Ciudad de México por su ubicación muy céntrica. Es una alcaldía relativamente tranquila, de clase media, de todas las clases, ¿no? Medias, desde baja en ciertas zonas hasta medianas y altas. Pero también se caracteriza por otro rasgo que es desafortunadamente tremendo. Hay mucha censura política. Como dijiste tú, los panistas se sienten dueños del territorio y no permiten que haya ninguna expresión de partidismo por otro partido político que no sea el PAN. En momentos electorales llenan las colonias de mantas que dicen que son 100% panistas. Y uno que no es panista, ¿no?, que tiene otras ideas políticas, otros valores, muchos de nosotros estamos con la 4T. Somos clase media, somos profesionistas, tenemos alta escolaridad, somos académicos, intelectuales, periodistas, pero estamos con la 4T, no somos panistas como nos quieren hacer creer muchos de los vecinos aquí, y lo manifiestan. Entonces es muy difícil salir a la calle o poner, por ejemplo, colgar una manta que diga que estamos a favor de la 4T, por ejemplo, en tiempos electorales. Realmente nos atacan cuando hemos llegado a hacer eso. Así que es muy incómodo vivir aquí. Es como los vecinos a veces te dejan de hablar. Y entonces nos hemos reunido un grupo de vecinos que estamos desconformes con esta situación y que estamos hartos. No creemos que tenemos que esconder o tener miedo de que se sepa que estamos con la 4T o con otros partidos, si así fuera, porque vamos a ser hostigados en nuestras colonias. Hemos formado estos grupos y entre estos grupos hay grupos que organizaron la recolección de firmas para revocarle el mandato al alcalde actual, que es un panista, que se llama Santiago Taboada. Para los que no saben, el PAN ha estado en el gobierno por más de 20 años y no ha habido forma de sacarlos del poder porque no permiten expresiones que sean que no sean de apoyo para ellos. Así que se organiza una recolección de firmas para revocarle el mandato. y se invita, se convoca a diferentes grupos de la alcaldía a unirse, a apoyar el esfuerzo para recolectar firmas. Así que mi grupo, que nos llamamos Clase Media con la 4T, porque decidimos que tenemos que visibilizarnos como clase media. Somos clase media, no es que querramos hacer una afirmación de que somos mejores o peores que otros, simplemente queremos que se sepa que en la alcaldía Benito Juárez habemos vecinos que somos clase media, porque igualmente tanto el PAN como el PRI, pero principalmente el PAN, ha difundido la idea de que la clase media no está con la 4T, que es imposible que alguien clase mediero pueda apoyar a la 4T. Y habemos muchos aquí en la alcaldía Benito Juárez que sí apoyamos a la 4T, que sí votamos por los partidos de la 4T, especialmente por Morena. Así que mi grupo decidió unirse y apoyar esta recolección de firmas. Hoy se planeó, otros grupos organizaron esta recolección de firmas en frente de la alcaldía, en la explanada de la alcaldía Benito Juárez. Pusieron mesas, pusieron carpas y se estaban invitando a los residentes, a los vecinos de la alcaldía a ir a firmar. Hay que recolectar miles y miles de firmas. A la fecha tenemos unas 18 mil firmas para revocarle solicitar que se haga el proceso para revocarle el mandato a Santiago Taguada. Así que algunos de nosotros fuimos a apoyar el esfuerzo. Llegamos, estaba todo bien, muy tranquilo, había mucha armonía, no había ningún problema ahí en la explanada, como estamos viendo aquí. Y bueno, aquí ya es cuando llegaron los provocadores. Esta es una de las principales provocadoras que, por cierto, golpeó a una vecina que iba con nosotros, la golpeó precisamente con esa bocina que trae, que está usando ahí. Pero bueno, hicimos una conferencia de prensa, llegaron bastantes reporteros, y cuando estábamos terminando la conferencia de prensa, llega un grupo, que es más o menos como a eso, las 11:30 de la mañana, llega un grupo armando un escándalo, entran a la explanada y se empiezan a acercar a donde estaba nosotros, gritoneando, acusando a alguien que yo ni conocía, que era un corrupto, que era, diferentes groserías y diferentes acusaciones hacia esta persona, que después me enteré que era una persona que estaba en el grupo de organizadores del evento para recolectar firmas, que por cierto se fue para cuando ellos llegaron, él ya casi iba de salida. Entonces nos quedamos un grupo de vecinos, vecinas, la mayoría de la tercera edad, señoras, profesionistas, muchos de nosotros somos académicos, etcétera. Nos quedamos ahí y empezaron a agredirnos este grupo que están viendo aquí en la pantalla. Y había dos mujeres que parecían ser las líderes porque eran las que traían la bocina y estaban gritoneando. Por cierto, un grupo de lo más grosero se la pasaron diciéndonos, bueno, ni siquiera repito, un sinnúmero de groserías, ¿no? Personas muy vulgares. Y nos empezaron a arrinconar y empezaron a agarrar sillas, a aventar sillas, acabaron, bueno, querían llegar a donde teníamos las cajas de firmas, ¿no? y empezaron a aventar mesas, eventualmente tumbaron las carpas que teníamos instaladas, aventaron las mesas, de hecho, aventaron las sillas, que después me entero que es una de las tácticas que usan para asustar. Nos quitaron nuestras mantas, las fueron a aventar lejos de donde estábamos, rompieron nuestros carteles y desafortunadamente golpearon a dos de las personas que estaban con nosotros, de los vecinos de la alcaldía, a una mujer, la señora esta que está aquí de pelo rojo y que trae la bocina, la golpeó con la bocina en un brazo, por ahí tenemos fotos del moretón que le dejó. Había otro, pues un porro, realmente, uno que trae una camiseta del Chapo, interesante, y que andaba con muletas, traía un yeso, no sé si será verdadero el yeso o nada más era pantalla, pero empezó a usar las muletas como armas. Golpeó a uno de los de las personas que estaba con nosotros en la pierna. Había unos policías de la alcaldía, se llaman Blindar BJ. Les fuimos a pedir ayuda, eran tres, nos dijeron que ellos no podían hacer nada y se fueron. Estas personas nos empezaron a amontonar alrededor nuestro, nos arrinconaron al grado de que ya no teníamos, o sea, ya no tenemos ningún lugar a donde ir porque estaban ahí gritoneándonos y apabullándonos. Entonces nosotros llamamos al 911, llamamos a otro número que teníamos de policía. Tardaron mucho en llegar, pero eventualmente llegaron. Y estas personas seguían atacándonos. Y salió alguien que no sabemos quién era, una persona como de la alcaldía, que les empezó a decir que qué bueno, que estaban haciendo algo muy bueno, que su obra era muy buena. Yo le pregunté a esta, era una mujer, le pregunté, oye, ¿quién eres tú? Y me dijo que ella trabajaba en la alcaldía y que le parecía que lo que estaban haciendo era correcto. Se fue la mujer, luego llegó otra persona. El caso es que eventualmente un señor que se presentó vestido de civil les dijo a este grupo de provocadores que se fueran. Nosotros no queríamos que se fueran porque nosotros queríamos levantar un acta en el Ministerio Público, que lo hay ahí en la alcaldía, por los golpes y por los daños que habían hecho, destruyeron una de las carpas que teníamos, se robaron algunas de las sillas y estaban a punto de llevarse las mesas y las sillas también, pero pudimos rescatarlas. Finalmente, estas personas se fueron, de ahí reconocieron, algunos de los compañeros reconocieron a una de las dos que parecían ser las líderes, la del pelo rojo, y una güera que la identificaron como una persona que generalmente hacía este tipo de acciones, contratada por Santiago Taboada. Por ahí en Twitter se publicaron fotos de ella y junto con fotos de Taboada, del alcalde, abrazándola. Así que sí hay evidencia de que están asociados de alguna manera, ¿no? Aquí también ven a este señor de muletas, es el que les digo que estaba usando las muletas para golpear a una persona y para golpear, romper los carteles que teníamos y todo. Así que fue una experiencia bastante, pues no puedo decir, es que no era desagradable, era, sí fue intimidante, porque era lo que querían, intimidarnos. Muchas de nosotros era la primera vez que participábamos en un acto de este tipo, y sobre todo la primera vez que se nos había enfrentado a un grupo de provocadores, de porros como estos, y que había hasta riesgo de que nos hicieran, nos causaran daño físico. Así que sí fue impactante. Y ahorita estamos, bueno, pues planeando qué hacer, porque no queremos que los panistas nuevamente reasuman este poder que tienen en la alcaldía, que no solo es de los funcionarios del gobierno, también es de los mismos vecinos. Los vecinos apoyan y no hay nada que los convenza que los panistas puedan ser una fuerza política que está dañando a la alcaldía. Como mencionaste tú, ha habido daños, ha habido muertos, ha habido heridos. Cada vez que bueno, en algunos de los edificios nuevos que se cayeron por el temblor, son edificios que estaban mal construidos o eran construcciones ilegales aprobadas por estos panistas a cambio de moches. Les pagaban dinero, les pagaban con departamentos, cosas que a veces es imposible creer que existan, están sucediendo en la alcaldía Benito Juárez, gobernada por los panistas desde hace 20 años. Y el electorado panista los apoya. Se ha propagado muchísima información para informarles que son unos corruptos, que han hecho muchas, muchas trampas, muchas construcciones mal hechas, defectuosas e ilegales, y no les importó. En 21, casi el 70% de los del electorado votó por PAN. Así que tenemos un gran problema en la Benito Juárez, pese a que el alcalde y otros panistas quieren hacer creer a la gente que la alcaldía Benito Juárez es el mejor lugar para vivir en México. De hecho, le llaman la Suiza mexicana. Pero sí tenemos este tipo de problemas. Este problema en que hay censura, no puede uno expresar simpatía por otro partido que no sea el PAN. Una vecina mía que tú conoces muy bien, Leticia Calderón, las dos vivimos en la alcaldía. Una vez en el parque que está en la esquina de mi casa, pusimos unos carteles a favor de la 4T. Inmediatamente llegó un vecino que estaba en un restaurante enfrente y nos empezó a hostigar. Nos dijo que nos fuéramos, que no teníamos derecho a estar en su alcaldía porque era 100% panista. Y nos amenazó que nos fuéramos. Afortunadamente, ni Leticia ni yo nos dejamos amedrentar. Nos quedamos y finalmente el cuate se retiró. Pero él quería que nos fuéramos porque él decía que no teníamos derecho a estar ahí. Así que bueno, Meme, es realmente desafortunado que en la alcaldía Benito Juárez haya muchos simpatizantes de otros partidos, principalmente Morena, y que no se nos permita expresar libremente nuestro partidismo.
Doctora, con todo lo que me está diciendo, yo lo he platicado en una que otra ocasión, cuando hablamos de algunas personas que viven justamente en estos edificios del cártel inmobiliario, en los City Towers y demás, y que son, pues, la verdad es que sin deberla ni temerla terminaron siendo víctimas de las irregularidades de estos políticos. Y a mí me parece impresionante que aún sufriendo las consecuencias, que si falta de agua, irregularidades en los servicios, etcétera, etcétera, ellos estén empeñados en preferir este tipo de gobiernos como el que encabeza Taboada a un cambio, sea cual sea, pero un cambio. ¿A qué se lo atribuye ustedes que son vecinos de la Benito Juárez, que quizás tienen más tiempo conociendo sus vecinos y demás? ¿A qué le atribuyen que justamente tengamos profesionistas, personas con posgrados, que uno pensaría que quizás van a exigir cosas mejores, aceptando lo que le ofrecen estos grupos panistas que claramente están vinculados a la corrupción y que ahora salen y dicen que son perseguidos políticos, pero que encima censuran, que tachan de perseguidos políticos y que son todo un montaje aquellas personas que están exigiendo que se vayan.
Yo creo que es en parte la ignorancia, y no me refiero a que ellos sean personas ignorantes que no hayan estudiado, me refiero a que muchos de ellos son panistas porque sus papás eran panistas y porque ellos no se han dedicado a realmente informarse de qué es el PAN, qué es lo que hace el PAN. Muchos de ellos son pues de clase media alta, viven tranquilos y no piensan, por ejemplo, yo tengo amigos que compraron en este edificio que ha sido uno de los principales focos de atención en el escándalo del cartel inmobiliario, pero él es un empresario, él no vive en los departamentos que compró ahí, sino que es nada más son para inversión, ¿no? Él los renta. Entonces, él no se siente en peligro para nada, no se ve afectado. Yo le he preguntado y él dice, mi papá era panista y yo soy panista porque mi papá lo era y no quiero saber nada. Ellos creen que es un cuento que haya corrupción. Creen que no es culpa de los funcionarios panistas de la alcaldía que hicieron trampas, que permitieron que se construyeran estas viviendas de forma ilegal. Como tú dijiste hace rato, es increíble que construyeron, por ejemplo, dieron permiso para que se construyera un edificio de 3 pisos, como aparece en los documentos, en los planos, oficialmente. Todo dice que es un edificio de 3 pisos, pero uno lo ve y es un edificio de 8 pisos. Se le agregaron 8 pisos sin que aparezca en los papeles, en los documentos oficiales. ¿Por qué? ¿Por qué le agregan este tipo por qué le agregan estos departamentos? Porque son departamentos que los van a dar como moches a estos funcionarios que van a vender por un ladito. Entonces, ¿qué pasa? Que los que compran esos departamentos, de repente el día que quieren escriturar, se dan cuenta de que no existen y no pueden escriturar. Ese es uno de los muchos problemas que han provocado estas acciones criminales de los panistas en la alcaldía. Pero se han permitido construcciones defectuosas, mal construidas, que después precisamente ha sido la causa por la cual edificios nuevos se cayeron en el temblor. En esta alcaldía se cayó el mayor número de edificios nuevos. ¿Por qué? Pues porque estaban mal construidos, porque así les permitieron que cortaran las esquinitas y que ahorraran en material, que no hicieran las cosas como debía de ser. Hay un señor que, por cierto, estuvo hoy ahí, habló en la conferencia de prensa de nuestro grupo en la alcaldía. Su esposa y su mamá murieron en uno de estos edificios. Ellas ni siquiera vivían en la alcaldía, pero trabajaban en uno de los edificios que se cayó. Sus hijos quedaron huérfanos, el señor quedó sin su madre y su esposa. Y son solo algunos de los ejemplos de lo que ha pasado. Pero mucha gente pues está sin poder tener posesión de una vivienda que compraron para vivir sobre todo. Y sin embargo no han podido obtener justicia en contra de estos personajes. Pero sobre todo lo que vemos aquí en la alcaldía Benito Juárez es que, como dije antes, por ignorancia, por tradición, han comprado la historia de que la clase media, sobre todo la de Benito Juárez, debe ser panista, porque creen que, por ejemplo, el estar a favor de la 4T es de clase baja, es de gente ignorante. Muchos de nosotros somos mucho más, tenemos una escolaridad mucho más alta, un nivel económico mucho más alto que cualquiera de estas personas, y sin embargo, ellas creen que el ser panista les da categoría.
Claro.
Así que creo que es digno de estudio por qué siguen votando por el PAN, pese a que la evidencia de que son corruptos está ahí a la vista.
Doctora, yo le agradezco mucho que se conectara con nosotros para dar detalle de cómo se vive en la Benito Juárez, siendo vecina de la Benito Juárez, y de esta censura de aquellos partidos que se dicen defensores de la libertad de expresión. Échense esta. Le agradezco muchísimo que se conectara, y bueno, ya saben que estamos pendientes para todo lo que ocurra dentro de esta demarcación y muchos otros temas más.
No nos dejen solos. Muchas gracias. Buenas noches.
Un abrazo, doctora. Que pase una excelente noche.
Igualmente.
Pues ahí lo tienen. Y yo vuelvo con este argumento de los panistas de decir que ellos son defensores de los derechos humanos. Quiero que vean este video subido por Álvaro Delgado, que es el video largo de justamente lo que pasa en esta manifestación, porque quiero decirlo de esta manera. Ellos fueron a recabar firmas, estaban afuera, estaban en la explanada de la Benito Juárez recabando sus firmas, y entonces es que pasa esto.
¡Ratero, ratero! ¡Golpeador!
¡Por siempre!
¡Golpeador! ¡El karma los va a agarrar! Lo que pasó el día de hoy en la Benito Juárez. Ahí tienen a los defensores de la libertad de expresión.
Y bueno, hablando de los defensores de la libertad de expresión, el día de hoy justamente el alcalde panista primero encabeza una rueda de prensa donde hubo una serie de expresiones a su favor por parte de los dirigentes tanto del PRI, del PAN y del PRD. Aquí lo interesante es que, pues ya sabemos, todos dicen lo mismo, el PRI, PAN, PRD se unieron para usar el asunto de Santiago Taboada como es que es persecución política y es que nos tienen miedo, ¿no? Y quiero que escuchen algunos fragmentos de lo que dicen estos políticos, que a mí me parece cada vez más hilarante sus argumentos.
¿Saben? Claudia ya lo sabe, que en el 2021 perdieron esta ciudad. Si hubiera habido elección a jefe de gobierno, hubiéramos ganado en el 2021 la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y López Obrador lo sabe, Claudia Sheinbaum lo sabe y Morena lo sabe, que en el 2021, si hubiéramos sido toda la oposición junta, incluido el partido de MC, tendríamos hoy mayoría simple en la Cámara de Diputados, porque la oposición en su conjunto en el 2021 tuvo más votos que Morena y su coalición. Por eso tienen miedo y por eso atacan, porque saben que a la buena no van a poder ganar y quieren ganar a la mala. Ellos saben que cada vez hay más gente arrepentida, arrepentidos. Ellos saben que no están dando resultados. Porque si bien se reconoce que el presidente todavía tiene aprobaciones arriba del 50%, cuando a la gente se le pregunta en economía, en seguridad, en salud, en combate a la corrupción, está reprobado este gobierno.
Ah, ¿ven? O sea, todo está mal. Usan el asunto de Santiago Taboada para tratar de argumentar que ellos van a ganar, porque si hubieran sido las elecciones en 2021, hubieran ganado la Ciudad de México. Bueno, ya saben cómo empiezan a tramar todo cuando nada tiene que ver una cosa con otra. Pero échense este que creo que fue el mejor de los discursos. El mejor por decir algo, porque evidentemente también fue utilizado con fines electorales y fue el de nada más y nada menos que Santiago Krill, que hasta fue el aplaudido de la noche, o de la mañana más bien, porque estuvo en la mañana, le aplauden a Santiago Krill porque el señor le echó la culpa de todo al presidente López Obrador. Todo, todo está mal.
Mi reconocimiento a Jesús Zambrano. Esto es México. Aquí vamos mucho más allá de los partidos. Somos una coalición, una unidad política, y así nos vamos a comportar. Hemos ideado y vamos a implantar un nuevo sistema político en México a través de los gobiernos de coalición. Si Benito Juárez ha sido el eje de la oposición durante 30 años en la ciudad, y reconociendo las dos veces que ha triunfado y cómo ha triunfado Santiago Taboada, quiero reconocer a Sandra Cuevas y por conducto de Sandra. Sandra, tú gobiernas la alcaldía Cuauhtémoc. Imagínate lo que debe de sentir Andrés Manuel López Obrador, que todos los días está en territorio.
¡Pelé! ¡Presente! ¡Sandro está presente! ¡Pelé! ¡Presente! ¡Sandro está presente!
Junto Alejandro Moreno, quiero conocer a Adriano Guacaba y a todos los alcaldes de la Ciudad de México. Defendieron como nadie el poniente de la ciudad. Estamos juntos estamos presentes, estamos activos, estamos sobre todo unidos, a diferencia de Morena. Mientras que aquí estamos unidos, allí están divididos, demandándose unos a otros, tropezándose. Aquí la unidad se va a privilegiar, se va a privilegiar México. Todo esto empieza con nuestro triunfo en la ciudad. Estamos aquí porque triunfamos, estamos aquí porque vamos a triunfar, pero también es la causa de este evento. Y este evento se potencia con la tragedia de la línea 12. Acabó con Claudia, y es Claudia. Es Claudia la que tenía que darle mantenimiento y supervisión a esa línea del metro. No nos andemos con rodeos. El dictamen así lo dijo. Y también dijo que el problema era un problema estructural. Casualmente, esa línea y en ese tramo fue el que se construyó de una manera distinta. Que le rasquen y van a encontrar la debilidad de los materiales, de los aceros, las malas uniones que tuvieron.
Justicia.
Justicia. Justicia. Y es lo que merece la línea 12 del metro.
¿Ven? La línea 12 del metro, todo es política, y sobre el cártel inmobiliario, ¿van a decir algo? No, nada. En lo más mínimo, no van a decir absolutamente nada. Solo como dato, vamos a rescatar lo que dijo el día de ayer Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sobre el caso del cártel inmobiliario, donde aquí ya particularmente hablan del caso de Santiago Taboada. Y ahorita les digo cuál fue la respuesta de Santiago Taboada.
Buenos días. Agradezco su interés en este mensaje que ofrece esta Fiscalía General de Justicia para dar a conocer a la ciudadanía la tercera entrega de tres programadas sobre el caso de probable corrupción en el desarrollo de bienes raíces planeado y ejecutado por autoridades de la Alcaldía Benito Juárez. Como lo hemos dado a conocer, derivado de la aplicación de un criterio de oportunidad, esta Fiscalía ha obtenido información esencial y eficaz que no solamente ha permitido ampliar las investigaciones, sino que confirma claramente a través de la declaración de un importante desarrollador inmobiliario el modus operandi de esa red de corrupción. En ese esquema, Cristian N. posiblemente utilizó a la empresa del declarante para realizar ilícitos en materia inmobiliaria, simulando pagos por contratos para reconstrucción, remodelado y demolición de diversos inmuebles de la demarcación dañados por el sismo de 2017. Con la probable participación de su hermana y su constructora, Nicias Arigis N. y otros funcionarios de la alcaldía. Asimismo, el exjefe delegacional Cristian N. posiblemente utilizó a su empresa y a su representante para realizar ilícitos en materia inmobiliaria con la finalidad de obtener dos departamentos. En ese tenor, esta mañana informaremos a la opinión pública cómo fue que el actual alcalde Benito Juárez, así como varios exfuncionarios públicos de dicha demarcación a los que ya hemos referido, posiblemente continuaron con el modus operandi para llevar a cabo actividades ilícitas en el sector bienes raíces y probablemente hacerse de manera irregular de diferentes inmuebles, aprovechándose del encargo público que la ciudadanía les había encomendado. De acuerdo con una declaración realizada por un empresario en el sector bienes raíces, en diciembre de 2018, a raíz de los daños que habían sufrido esa sede delegacional durante los sismos de 2017, fue citado en dichas instalaciones.
El nuevo alcalde ya, Santiago, nos citó en sus oficinas que estaban en el edificio BJ2 y nos solicitó que apoyáramos en la remodelación del edificio, dado que, como comentaba anteriormente, tenía daños por el sismo. Él me comentó que se tenía un presupuesto de aproximadamente 25.6 millones de pesos, aunque probablemente, según se avanzaran las obras, el presupuesto y el costo de la obra aumentaría.
La remodelación y construcción del edificio inició en febrero de 2019. Dichos trabajos, según la declaración, consistieron en la reconstrucción o reestructuración de las columnas y cimentación del inmueble, la demolición de los acabados y la sustitución de las redes eléctricas, así como la fachada de cancelería y vidrio que estaba dañada.
Esos trabajos los realizamos desde febrero de 2019 y se terminaron en noviembre también de 2019. La empresa que nos liquidaría dichos pagos es la que nosotros conocíamos ya anteriormente. Estas empresas fuimos informados que nos pagarían por dichos trabajos que realizamos. Nosotros suponemos que esas empresas eran cercanas a la alcaldía y que de esa forma ellos rescatarían el dinero de la remodelación, siendo que nosotros concluimos los trabajos y solamente recibimos 15.5 millones de pesos, quedando un adeudo de 10 millones de pesos.
De acuerdo a lo señalado por el empresario, los pagos se efectuaron del 8 de febrero de 2019 hasta el 11 de julio de 2019, pero con el restante de 10 millones de pesos sin cubrir.
A finales de mayo de 2019, nuevamente recibí una llamada de parte del alcalde Santiago y que me informaba donde no serían pagados esos 10 millones de pesos, que sería el saldo en ese momento, y que no teníamos autorización para hacer ningún reclamo. Y en dicha llamada también me pidió que me reuniera con el señor Arigis, de manera que le pudiéramos entregar todos los materiales de soporte, como estimaciones y números generadores, igual que los calendarios, programas de obra y avances, para que ellos pudieran hacer con esa documentación la facturación y cobro.
Esta persona señaló que así sucedieron los hechos, y posteriormente se presentó Arigis N. en su oficina.
Y le dimos todos los soportes. Ese monto entiendo que fue pagado a estas tres empresas, pero a nosotros únicamente se nos entregaron los 15 millones. Para eso exhibimos la documentación en una carpeta que contiene tanto el archivo fotográfico de la remodelación como las facturas que nuestros proveedores nos cobraron por los 25 millones de pesos.
También el empresario relató que posteriormente, en el mes de octubre de 2020, recibió otra llamada.
El diputado ya, Cristian, me llamó por teléfono para citarme en un edificio que también nosotros estábamos desarrollando. El edificio se llama y me informó que había una persona que quería comprar un departamento, el señor Antonio, quien era suegro del que era diputado en ese momento, Jorge, a quien yo había conocido en diciembre de 2012, pues el delegado actual en esa fecha, el señor Mario, nos lo presentó.
En la declaración que presentamos este martes, el empresario refirió que el diputado Cristian N. le hizo otra solicitud.
Que siguiéramos apoyando y que hiciéramos la operación de compraventa del departamento, en un monto de aproximadamente 3.995.000 pesos, aunque se tiene que reconocer que el valor comercial de ese inmueble, de ese departamento, era de 6.100.000 pesos. El departamento ese posteriormente se le escrituró al señor y el pago que nos hicieron por ese departamento fue la cantidad de 3.995.000 pesos.
Asimismo, el declarante afirma que de acuerdo a la lista de precios en esa fecha, se justifica plenamente que el departamento valía 6.100.000 pesos, como lo señaló anteriormente, pero el asunto no terminó ahí.
Posteriormente, con fecha 27 de febrero, mi empresa solicitó nuevamente a la alcaldía Benito Juárez expedición de la fotocopia certificada de la manifestación, lo cual fue informado que no se tenía en el archivo de la alcaldía, y por esa razón comparecimos nosotros ante la Fiscalía de la Ciudad de México para levantar una denuncia de hechos en contra de los señores Nicia René, así como el señor Alfonso, dado que no existía el original en los archivos de la alcaldía como ellos nos habían ofrecido originalmente.
Es así como hemos dado cuenta en tres entregas de las declaraciones hechas por un empresario del sector bienes raíces, en las que se revela detallada y claramente el modus operandi que posiblemente han llevado a cabo el actual titular en la Benito Juárez, así como varios de sus predecesores y otros ex servidores públicos de la demarcación, para consolidar una probable red de corrupción en el sector bienes raíces planeada y ejecutada en esa alcaldía.
Ahí está justamente lo que le comentaba sobre cuáles son las evidencias, cuáles son los argumentos que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está constantemente informando. A esto, el actual alcalde de la Benito Juárez salió a decir que todo era mentira.
Ante sus dichos, los hechos. En un montaje del cual yo ya había avisado, es decir, la crónica de un montaje anunciado y además un montaje chafa. Primero, es absolutamente falso que este empresario tuviera algún contrato por el cual se llevaran a cabo obras en uno de los edificios de la Alcaldía Benito Juárez. Segundo, hablan de fechas en el mes de febrero la obra y en el mayo los pagos. La licitación pública nacional fue en la Gaceta de la Ciudad de México el 2 de julio. La obra inició el 29 de julio y el pago hasta el mes de agosto. Tercero, ninguno de estos trabajos en este edificio se han dejado o se dejaron de realizar. Lo que se hizo, se pagó. Tres licitaciones públicas nacionales. Se hizo todo. Cuarto, la empresa que gana la primera licitación pública nacional en julio, la que inicia los trabajos y a la cual se refiere este empresario, tuvo también un contrato con el gobierno de Claudia Sheinbaum por más de 4 millones de pesos. Y quinto, el único y verdadero objetivo de esta fabricación, sustentada en un guión que la fiscalía le obliga a leer a un testigo sometido y amenazado, es evitar la candidatura, mi candidatura a la jefatura de gobierno. Se lo repito, aquí estoy, aquí sigo, no tengo nada que ocultar y les voy a ganar la Ciudad de México en el 2024.
Ahí está, todo es campaña, todo es falso. Quiero recordarles que estos, justamente estos documentos que muestra Santiago Taboada y de lo que principalmente se les acusa es de cometer irregularidades que derivaron en corrupción. O sea, ellos son los que controlan los documentos. Que alguien a mí me explique qué nos garantiza que los documentos que ellos exhiben son los reales. Porque los pueden fabricar, ¿eh? Ellos son los que tienen el control de esos documentos. Ahora, si Santiago Taboada, y lo he dicho con prácticamente todos los que están siendo investigados en esta situación, en esta trama de corrupción del cártel inmobiliario, si Santiago Taboada es completamente inocente y estos documentos son legítimos, entonces no habrá tema. La fiscalía, o eventualmente será el juez, porque la fiscalía no es quien toma las decisiones, la fiscalía solamente arma el caso, presenta todos los elementos ante los jueces, y entonces los jueces deciden. Si la fiscalía tiene razón y sus documentos están completamente validados y tienen los testimonios y todo cuadra, no hay juez que pueda ayudarlos. Pero si ellos tienen sus documentos en línea y todo está maravilloso y entonces no hay ningún tipo de acto de corrupción, pues entonces no tienen nada de qué preocuparse. Pero, bien instruidos por Ricardo Anaya, todo esto lo tienen que hacer una campaña. Y para muestra, un botón. Porque en este siguiente video, Santiago Taboada reta a la jefa de gobierno usando la tragedia de la línea 12.
Estamos en la línea Pantitlán, porque no queremos que nos sigan diciendo mentiras. Este gobierno ha dicho que esta línea es segura, que esta línea ha tenido mantenimiento y no hay nada más que mentiras. Esta línea, en un recorrido que hice, presenta deficiencias, elementos estructurales vencidos, precisamente inseguridad para los usuarios, escaleras que no sirven. Y todo esto cortesía de la Cuarta Transformación. Nosotros vamos a construir un proyecto que le dé viabilidad al metro, un proyecto que realmente modernice, pero sobre todo le dé seguridad a los más de 5 millones de usuarios que todos los días ocupan este transporte. Ni un minuto más podemos permitir que este metro siga en el abandono.
Nada más vale la pena agregar lo que los panistas no agregaron. La línea 12 está en remodelación. Entonces, si él fue a la línea 12 y evidentemente se ve cómo está en remodelación, etcétera, ¿qué esperaba encontrar? Y aparte va en la noche, cuando no está la gente trabajando, porque están muchos, o sea, trabajan, tienen una jornada laboral, hay algunas en la noche, etcétera. Entonces, yo solo tengo esta duda. Cuando dice que está abandonado, ¿por qué no habla que está literalmente en una remodelación y reconstrucción la línea 12? Porque eso que ustedes vieron es justamente las maderas que ponen cuando están haciendo una remodelación, cuando están haciendo obras, etcétera. Entonces, o sea, claramente se ve que están en obra. Claramente se ve que hay una obra. No, o sea, aquí están, vean ustedes las imágenes, claramente se ve que es una obra. O sea, sí está en la línea 12 y aparte es un video de apenitas. Evidentemente sabemos que la línea 12 estaba mal y sabemos que se le tiene que hacer muchas mejoras y que se tiene que hacer una inversión importante para hacer una remodelación y reconstrucción de algunos tramos importantes prácticamente en toda la línea 12. Lo sabemos. Pero justamente estas maderitas que ustedes ven ahí, estas de ahí, no es nada más como que, ay, ahí las dejaron, ahí estaban, ay, qué coincidencia que nos las encontramos. Son justamente parte de las obras. O sea, todo, no lo iba a mencionar, no se le ocurrió decir que estaban en obra. Y lo peor es que están igual con la línea 9. O sea, tanto la línea 12 como la línea 9 son las que están trabajando. Además, o sea, la línea 1 completamente reconstruida, la línea 12 en remodelación y reconstrucción un tramo, la línea 9 también en remodelación. O sea, yo pregunto, digo, no voy a decir que todo es maravilloso porque es el metro, el darle mantenimiento al metro de la Ciudad de México es costoso y es tardado, pero es un metro al que no se le había dado mantenimiento apropiado en 6 años, en los años de Mancera. En la creación de Ebrard estuvo la línea 12 y hubo errores en el diseño de la línea 12 que fueron justamente las primeras causas que se encontraron de la tragedia de la línea 12. Entonces hubo un error estructural desde el inicio, falta de supervisión. Ese es un error que cae en la administración de Ebrard cuando entrega la obra. Luego entra la administración de Mancera y que alguien ahí me explique si el mantenimiento profundo que le hicieron al metro se notó, porque yo no vi que le hicieran absolutamente nada al metro y se sabe que uno tiene que estar realizando ese tipo de mantenimientos a ese tipo de obras de transporte, y pues yo no vi nada. Y ahora en la de Claudia Sheinbaum, ¿qué esperaban? ¿Que ocurriera en un año remodelar todo el metro? Quiero recordarles que es el transporte más usado en la Ciudad de México y que cerrar una línea es de las cosas más caóticas que puedes pasar, que puedes hacer. Saturas las otras alternativas que tiene la gente. Se vuelve un caos. Se tiene que hacer progresivo. Entonces yo pregunto, ¿eso no lo van a mencionar? Porque cuando dicen que ellos lo van a hacer mejor, entonces yo quiero saber qué es hacerlo mejor, porque si nos vamos con la misma línea del cártel inmobiliario, pues ya valió. Dejen ustedes la línea 12, ¿ya valió? ¿Ya valió? O sea, después de lo que pasó en el sismo del 2017, que se cayeron N cantidad de edificios y se murieron N cantidad de personas por culpa de las autorizaciones que ellos dieron para que las empresas hicieran más pisos de los debidos y que no fueran supervisados. Yo sí tengo dudas. ¿Esa es su carta para exigirle a la gente confianza a la hora de obras? No, pues no. Ahora sí que, ¿qué confianza le están pidiendo a la gente? No, hombre, ¿qué confianza? Al respecto, esto es lo que la jefa de gobierno mencionó el día de hoy al respecto también del cártel inmobiliario y de este argumento de los panistas de que son perseguidos políticos y que todo es culpa del observador.
Nos interesa que quede claro a la ciudadanía es que no es un asunto de persecución política. Toda la vida luchamos contra ello. ¿Cómo vamos nosotros a actuar así? El tema aquí es que hay pruebas, documentos, testigos que hablan de una corrupción inmobiliaria en la Benito Juárez. Entonces, por más que ellos quieran decir que eso no es cierto y que es una persecución, y pues la fiscal hace una investigación que da a conocer a los medios de comunicación, en donde hay muchas personas involucradas. Pues Hay un exalcalde detenido. ¿Ustedes creen que un juez? Porque aquí no solo participa la Fiscalía, participa el Tribunal Superior de Justicia. ¿Un juez vaya a dar una orden de aprehensión cuando no hay sustento? Más en un caso así. Entonces, a los vecinos de la Benito Juárez también. O sea, este es un asunto en donde nosotros gobernamos para todos, para todos los habitantes de las alcaldías. Y hemos hecho muchas cosas en la Benito Juárez. Pero una cosa es eso y otra cosa es que la Fiscalía encuentre algo que los vecinos de la Benito Juárez habían estado denunciando desde hace mucho, que son las violaciones al uso de suelo. Y sobre esas violaciones al uso de suelo, pues, de lo que ha informado la Fiscalía, es que se encuentra que hubo vinculación con funcionarios públicos. Y lo da a conocer y da a conocer pruebas y, por supuesto, por el debido proceso habrá otras cosas que no podrá mostrar. Y a los que viven en esos edificios, como siempre les decimos, quien compró de buena fe, vamos a estarlos apoyando.
Dato, como ya lo había dicho la propia doctora Escamilla Ham, uno de los problemas que tienen algunos de los propietarios de estos departamentos es que no pueden escritura. ¿Qué le van a decir a ellos? ¿Qué le van a decir a los que perdieron familias en los edificios que colapsaron? ¿Qué les van a decir? Porque yo veo comentarios y me dicen, dile eso a la gente que perdió su familia en la línea 12. La línea 12 fue una tragedia. Fue una tragedia que se tuvo que evitar. Se tuvo que evitar si se hubieran hecho los mantenimientos correctos durante los años desde la creación de la línea 12. Que fue prácticamente administración de Mancera. Se pudo evitar si quienes estaban supervisando la obra se hubieran dado cuenta que los pernos no eran los correctos. Se pudo evitar, pero el hubiera no existe. Entonces, eso que se pudo evitar en la línea 12, también se pudo evitar con el cártel inmobiliario. ¿Cuál fue la diferencia? Que esta es una trama de la del cártel inmobiliario que se hizo con dolo desde el inicio. Lo de la línea 12 fue un accidente. Esa es la diferencia entre uno y otro. Se las dejo para el análisis. Ahora, salgamos un poco de la Ciudad de México y vamos a hablar de temas nacionales porque tengo que contarles una historia interesante. Voy a dejarlo así. El día de ayer, si no estoy mal, sí fue ayer, fue el 28 de abril, finales de abril, el Instituto Nacional Electoral le dio aprobación o le dio el visto bueno al registro de una nueva agrupación política nacional. ¿Es un nuevo partido político? No, todavía. Las agrupaciones políticas nacionales son prácticamente la antesala de la creación de un partido político. Prácticamente es el paso A. Alguien que quiere crear un partido político normalmente crea una organización o una asociación, una agrupación política nacional. Las agrupaciones pueden perder su registro ante el instituto, o sea, están registradas ante el instituto. Y actualmente hay 68 agrupaciones registradas ante el Instituto Nacional Electoral. Estas agrupaciones, como lo describe el Instituto Nacional Electoral, son asociaciones ciudadanas que contribuyen al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política del país, así como a la creación de una opinión pública mejor informada. Para hacer una agrupación política necesitan contar con mínimo 5,000 asociados en el país, un órgano directivo de carácter nacional, delegaciones en cuanto menos 7 entidades federativas, tener documentos básicos, así como un nombre diferente a otras agrupaciones o partidos políticos, tienen que presentar un informe anual sobre el origen y destino de los recursos que recibieron. Estas agrupaciones políticas mueven dinero, estas agrupaciones políticas, no todas quiere decir que se vayan a convertir en partidos políticos, no todas quiere decir que se conviertan en partidos políticos, efectivamente, pero Estas agrupaciones políticas normalmente son la antesala. Algunos ni siquiera llegan a convertirse en partidos políticos porque no logran tener esta, no logran llegar a los requisitos para convertirse en partido político, pero se quedan como agrupación política. Entonces, vaya, es un tema ciudadano de participación política, lo que ustedes quieran, pero estas organizaciones, estas asociaciones políticas, normalmente van con esta finalidad de convertirse en partido político. Ellos, estas asociaciones, estas agrupaciones políticas están completamente legalizadas y demás. Ellos pueden posibilitar la participación de la población en el proceso político por medio de la elección de representantes populares. Ellos comparten esta idea de asociaciones que se conducen con ciertos principios e ideas, principalmente con el objetivo de transmitir los intereses y demandas de la población para que sean consideradas en la toma de decisiones gubernamentales. La Constitución, por cierto, los define como entidades de interés público que determinan sus normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y derechos y obligaciones y prerrogativas que les corresponden. Y ahí entra mi tema. Las agrupaciones políticas en México sí reciben dinero, ¿no? Este financiamiento de estas agrupaciones políticas nacionales es algo que a mí a veces me causa un poco de conflicto, porque no es como que reciban dinero como los partidos políticos. Ellos además se pueden sostener de las donaciones y tienen que ser muy claro de cómo es que van a mover ese dinero. Pero ellos en su origen recibían prerrogativas, o sea, recibían lana. Dinero público, para que me entiendan. Hay un financiamiento público hacia estas agrupaciones desde el 2005. Es una cantidad que se entrega anualmente a través del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Ellos tienen que garantizar que este financiamiento acredite los gastos que están realizando, que presenten los comprobantes y demás, y que cumplan efectivamente con sus compromisos, etcétera. Entonces, ustedes me dirán, Meme, ¿por qué estamos hablando de estas agrupaciones políticas? No sabíamos que existían, no sé si ustedes sabían. Son agrupaciones políticas que ahí están. No son partidos políticos, o sea, no pueden postular representantes, pero su principal motor es involucrarse en la vida política del país de una manera completamente activa y movilizar a la gente que comparte sus ideales para también participar. Digamos que es tener voz, no voto, pero sí voz y participación dentro de los debates públicos, dentro de la opinión pública. ¿Cuál es la historia acá? Porque esa ni siquiera es la historia, yo no me la estoy explicando qué son. El asunto aquí es que dos y ahora tres diputados de Morena son los que encabezan esta agrupación política. Los voy a buscar para platicar, porque hemos platicado con ellos aquí por otros muchos temas, Pero hay que hablar sobre estas agrupaciones políticas. ¿Cuál es su principal objetivo? Porque lo que yo quisiera saber justamente es, ¿cuál es el principal objetivo de estos tres, ahora tres diputados de Morena, de formalizar una agrupación política que mueve dinero y a la que llamaron Humanismo Mexicano? Esta agrupación, como les digo, obtuvo su registro formal, fue aceptado por el Instituto Nacional Electoral el 28 de abril. Y aquí entra la historia que les quiero comentar, que es particularmente la de Fabio Castellanos, porque yo no creo en las coincidencias y a mí me van a disculpar. Fabio Castellanos forma parte de esta organización, esta asociación, agrupación política nacional llamado Humanismo Mexicano, junto con Hamlet Almaguer, el diputado Hamlet Almaguer y el diputado Emanuel Reyes. No quiere decir que sean ellos tres los únicos, no, hay más de 25 mil ciudadanos que están agrupados con ellos, por eso es que cumplieron con los requisitos y es que el INE les dio les aceptó el registro y está bien. Pero resulta que Fabio Castellanos Él había sido, estuvo en la lista de plurinominales del 2021. Él pidió licencia, o sea, ni siquiera asumió, él, o sea, toma protesta, pide licencia y se va a Jalisco. Y estuvo encabezando los trabajos de Morena en Jalisco hasta este año. Cuando decide que quiere regresar a la Cámara de Diputados. El asunto es que cuando él se fue, o sea, hay ciertas reglas en la Cámara de Diputados. Él se va, pide licencia en 2021, se fue. Y se va al estado de Jalisco y encabeza los trabajos de Morena en Jalisco. Entonces, durante ese tiempo, su suplente nunca subió. ¿Qué es lo que hicieron? Declaran en la mesa directiva de la Cámara de Diputados que ese lugar, ese plurinominal, porque fue plurinominal de Morena, ese listado estaba vacante. ¿Y qué es lo que hizo Morena? Pues recorrer a la siguiente fórmula para que entonces el diputado propietario del número, digamos este que era el número 12, del número 13, pudiera asumir como diputado y no se quedaran sin un diputado porque el señor había decidido pedir licencia. ¿Quién era el diputado que asumió? Y digo era, porque ya no será diputado, Mauricio Cantú, diputado ya no de Morena por plurinominal, pero por Nuevo León. Entonces Mauricio Cantú estuvo todo este periodo como diputado federal por justamente ese acuerdo. Ejerció, todo estaba perfecto, no había pasado nada, y entonces Fabio decide este año que quiere regresar a la Cámara de Diputados. Ya no quiere estar en Jalisco, ahora quiere regresar. Y se empezaron a hacer una serie de impugnaciones que hasta el día de hoy resolvió el Tribunal Electoral dándole pues el beneficio a Fabio, diciendo que sí, si bien pidió licencia y no estuvo todo este tiempo en la Cámara de Diputados, pues no quiere decir que esa licencia sea pues la haya pedido para siempre, sino que siempre puede regresar cuando quiera. Entonces sacan al diputado, o Mauricio Cantú deja de ser diputado y Fabio Castellanos regresa a la diputación. Ok. A esto, súmenle que regresa justamente cuando presentan la idea de esta agrupación política llamada Humanismo Mexicano. El tema, a esto súmenle, que justamente estos tres diputados pertenecen a la luz del mundo. O sea, los tres, incluyendo a Fabio. Yo insisto y no creo en las coincidencias. A esto súmenle también que los tres, no solo uno, los tres, encabezan los grupos de apoyo a favor de Marcelo Ebrard. Perdón, pero para mí son muchos puntos y yo no creo en las coincidencias, honestamente. Yo no creo en estas coincidencias en lo más mínimo, pero son tres puntos que se unen, ¿no? Fabio se fue a Jalisco, ahí por ahí preguntaban si siguió cobrando, no cobraba como diputado federal, él no cobró como diputado federal, pero sí estuvo en Morena en el estado de Jalisco, entonces si Morena le pagó, habría que ver. Entonces él estuvo en Morena, pero pasa un tiempo, no mostraba interés por querer regresar, ni mucho menos, y ahora que nos acercamos al 2024 es cuando nace Humanismo Mexicano como agrupación política, es cuando decide que quiere regresar a la Cámara de Diputados y entonces regresa. Los tres apoyan a Ebrard. El caso de Mauricio Cantú, él apoyaba o apoya a Claudia Sheinbaum, por ejemplo. Entonces, lo que yo estoy viendo acá, y por eso los voy a buscar, que espero que sí, yo creo que sí nos van a dar la entrevista. Yo sí quiero hablar de esos asuntos políticos, porque yo no logro entender que estos tiempos, estas casualidades, no las logro entender. Yo no voy a juzgar su afiliación política, o más bien religiosa en este caso, pero estamos hablando de la luz del mundo. O sea, miren, yo no sé si ellos siguen o no siguen ahí, pero quiero recordarles que el líder de esta iglesia, Nazón Joaquín García, fue condenado en junio del 2022 a 16 años y 8 meses de cárcel por abuso infantil. Joaquín García confesó ante un juez haber obligado a dos niñas a que le hicieran sexo oral. Yo no sé si ellos se han deslindado o no se han deslindado, honestamente no lo sé. Pero los tres que están ahí están vinculados a la luz del mundo. Son los tres. Y lo que no entiendo también es por qué crear una agrupación política llamada Humanismo Mexicano cuando los tres que están apoyando los proyectos de Ebrard están en, como diputados en Morena. O sea, no entiendo la necesidad de crear esta agrupación. Honestamente, perdón, se los diga, pero no la entiendo. No entiendo esa necesidad. No estoy diciendo que esté mal, están en todo su derecho, pero personalmente no la entiendo, salvo que exista una estrategia política para fortalecer el proyecto de Marcelo Ebrard desde una agrupación política con 25 mil ciudadanos con nombre y registro y acreditados ante el instituto que mueve recursos. Es la única manera en la que puedo entender, porque tantas coincidencias, honestamente, yo no me las compro. Y antes de que digan, no, es que tú, no, a ver, ojo, yo lo he dicho en más de una ocasión, creo que no son los tiempos para que quienes actualmente están desempeñando un cargo público, llámese Secretaría de Estado, siendo legisladores, o un cargo de elección popular, justamente como ser legisladores, no logro entender la necedad de querer inclinar la balanza hacia sus propios proyectos. O sea, me queda claro que lo hacen los políticos, toda la vida lo han hecho, pero no entiendo esa manía de hacerlo bajo el emblema de la transformación del país. Premisa, ¿qué significa que van a hacer las cosas diferentes? Eso es lo que no comparto. Entonces, así como critiqué los espectaculares de Claudia que se me hicieron completamente innecesarios, también empiezo a criticar estos movimientos políticos que parecen completamente inofensivos, pero que a todas luces me están llevando a pensar que aquí hay otra cosa, y es intentar fortalecer el proyecto político de Marcelo Ebrard. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Entonces, para fines todavía más prácticos, estos diputados, particularmente Emanuel Reyes, subió un comunicado donde informaba que su agrupación política pues no responde a ningún interés religioso. Vamos a leer esto que menciona el diputado Emanuel Reyes en este comunicado. Voy a poner en grande, dice: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 35 la libertad de asociación con fines políticos. En ejercicio de tal libertad, más de 26 mil personas ciudadanas mexicanas de distintos orígenes étnicos, condiciones sociales, identidades de género, edades, religiones, opiniones, preferencias, capacidades y estado civil, nos unimos para conformar Humanismo Mexicano. Las afiliaciones fueron recabadas a través de una aplicación móvil llamada Apoyo Ciudadano INE, la cual cuenta con diversos candados de seguridad y fueron confirmados en un 93% por el sistema y otros filtros posteriores, de tal forma que logramos sobrepasar por casi 5 veces el umbral requerido por la ley. El pasado 28 de abril, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó por unanimidad conceder el registro a nuestra asociación como agrupación política nacional. Por mandato legal, las agrupaciones políticas nacionales no reciben financiamiento público. Se sostienen de las aportaciones de sus militantes y simpatizantes, un modelo que buscaremos simplemente en todo el sistema político mexicano. Ahí aclarado mi duda sobre el financiamiento público, es meramente con su dinero. Podemos dejar de preocuparnos por esta parte. Humanismo Mexicano es una agrupación que postula en sus estatutos el principio de laicidad del Estado, por ende es ajena a cualquier asociación religiosa. En tanto nacionalistas, tampoco guardamos subordinación hacia gobiernos extranjeros o corporaciones transnacionales. Humanismo Mexicano coincide con los postulados del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Nuestros estatutos y demás documentos básicos se encuentran bajo resguardo del INE y podrán ser consultados por cualquier persona interesada. Nuestra declaración de principios establece expresamente: Humanismo Mexicano es una agrupación progresista fundada en los principios de libertad e igualdad, vela por el acceso de los mexicanos a los derechos humanos consagrados por la Constitución y los tratados internacionales. Dicen aquí, la paridad, la inclusión y diversidad son notas distintivas de Humanismo Mexicano. La integración de sus órganos de dirección y líneas de acción política reflejarán dicho eje rector. Humanismo Mexicano tiene por objeto impulsar el goce efectivo de los derechos humanos para los grupos de situación de vulnerabilidad y toda clase de minorías, tales como migrantes, afromexicanos, indígenas, personas con discapacidad, de la diversidad sexual, jóvenes, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónico-degenerativas. Estos postulados no son solo teóricos, tal y como diversos medios de comunicación lo reflejaron, nuestros diputados han actuado en el Congreso para defender los derechos civiles y políticos de las minorías. Pues ahí está. Entonces, voy a buscar particularmente a Emanuel Reyes para platicar un poquito, para profundizar sobre este Humanismo Mexicano. Al menos ya me quedó aclarado el punto de que no reciben financiamiento público y que ellos van a poner de su lana. Pero insisto, estamos hablando de simpatizantes de Marcelo Ebrard que de cara al proceso más importante del país, 2024, deciden lanzar Humanismo Mexicano, que son de Morena, que uno de ellos había pedido licencia, el tiempo que no estuvo, estuvo en Jalisco, y entonces también el mismo año que deciden lanzar Humanismo Mexicano, decide querer reincorporarse de nuevo a la Cámara de Diputados, cuando había pedido licencia y ni siquiera su suplente estuvo presente. Quiero solo agregar esa parte, porque normalmente cuando un diputado pide licencia, si quiere mantener su lugar, sube el suplente. En este caso, el suplente simplemente no ejerció, se declara la vacancia, tal cual como es el procedimiento, y es cuando entra como titular Mauricio Cantú. A partir de este momento, como el tribunal decía a favor de la ahora diputado Fabio, pues Mauricio Cantú dejará de ser diputado federal y entonces regresarán ellos. Vamos a buscarlos para terminar de sacar todas estas dudas, pero indudablemente creo que son muchas coincidencias para un periodo tan corto. Son muchas coincidencias. Honestamente, y no estoy en contra de Bart, de Brad, ni mucho menos, pero honestamente creo que están dando un mensaje distinto al de unidad. Ese es mi tema. Ustedes saquen sus propias conclusiones y vamos a buscar a alguno de los diputados para platicar con ellos a profundidad sobre esta nueva agrupación política nacional llamada Humanismo Mexicano. Ahora, vámonos. De hecho, ya nos vamos a ir. Déjenme decirles que este no va a ser un programa largo y les voy a explicar por qué. Nos van a cortar la luz. No porque no la hayamos pagado, sí la pagamos, pero hay un tema aquí en el edificio donde van a hacer una serie de movimientos y nos avisaron que literalmente a las 11 nos van a cortar la luz. Entonces voy a terminar con esta última nota de la cual vamos a profundizar porque todavía me quedará mucho más para decirles el día de mañana, esperando y haciendo changuitos porque la luz regrese mañana como lo prometieron en 8 horas. No sabría decirles, pero me voy con esta última nota que es una de estas investigaciones que salieron de Mexicanos contra la Corrupción. Mañana hablaremos de la Latinus, porque ahí voy a profundizar un poco más, pero esto me parece interesante. Otra vez, con aparte se coordinaron, ¿no? Mexicanos contra la Corrupción, la Impunidad y Latinus, el mismo día deciden lanzar notas en contra de los dos hijos mayores del presidente Andrés Manuel López Obrador, de José Ramón y de Andrés. La nota de Latinus la tocaremos en otro momento porque habrá que profundizar un poco más, pero la nota de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se me hace forzar las cosas para a fuerza querer tener la razón. ¿Cuál es la trama de esta nota? Literal, les voy a poner el titular, ¿no? Para que ustedes le cachen, porque a mí me parece un poco forzar a que tienen razón y a que aquí hay algo que huele mal. Ese es el titular. La otra casa gris, el hijo mayor de AMLO, ocupa en Coyoacán casa ligada a contratista. ¿Contratista de quién, de qué o cómo o qué onda? La nota dice, sí, y aparte inicia justamente, que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Latinus revelaron que el hijo mayor del presidente, López Obrador, ocupó en Houston la residencia de un alto ejecutivo de Baker Hughes. O sea, ponen como antecedente lo de la casa gris rentada, por cierto. Y después dicen que ahora, está en una casa que es propiedad de la asistente de la directora de La Jornada, el periódico que ha recibido el mayor monto de contratos en el actual sexenio, que superan los 750 millones de pesos. O sea, ¿cuál es el tema con esta investigación?
La otra casa.
Y quiero insistirles, porque, como les digo, está como forzado el tema. Sacan como antecedente lo de la casa gris y entonces resulta que esta casita que ustedes están viendo aquí, esta casa, que no es chica, vamos a decir que no es chica, esta casa que ustedes ven ahí es la casa de la disputa. Una casa también rentada. Insisto, una casa rentada cuyo costo total de la propiedad no es más de 3 millones, es una casa de 3 millones y cacho. Entonces, la disputa, la premisa de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es que está mal que el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador esté rentando una casa en Coyoacán, que es propiedad de alguien de La Jornada. No es del gobierno federal, no, es alguien de La Jornada. Resulta, resalta y acontece. Hoy se quieren pasar de agentes inmobiliarios, ¿verdad? Me encanta. O sea, yo creo que a estas alturas el hijo del presidente ya debería andar comprándose una casa, ¿no? Pues para todo esto, si ya lo van a acusar de algo, pues que al menos sea de la suya. O sea, que sea de una casa propia, ¿no? Quiero solo regresar un poco en el tiempo para recordarles que gente en La Jornada, gente que ha trabajado en La Jornada, que escriben en La Jornada, han acompañado el proyecto del presidente de toda la vida. De toda la vida. Si no mal recuerdo, la actual cabeza de La Jornada es quien en algún momento rescató a los hijos del presidente de un acoso mediático. La actual cabeza de La Jornada. Imagínense la relación que existe tan estrecha entre quien hoy lleva las riendas de La Jornada y el presidente Andrés López Obrador, ¿no? Es un tema que data desde hace muchos años, para que me entiendan, desde que el presidente estaba en Tabasco, ¿no? Según relatan las historias, data de mucho tiempo, es una amistad personal, hay relación personal, ¿ok? Eso lo dejo como premisa, ya que ellos quieren poner como premisa la otra casa rentada. Bueno, yo nada más pongo como premisa que la relación del presidente, de la familia del presidente con gente de La Jornada, sino es que con prácticamente todos los que están en La Jornada, ha sido extremadamente estrecha. Compañeros de lucha, o sea, ¿me explico? Ok. Dicho eso, el pleito es por esa casa. Una casa cuyo costo no llega a los 4 millones de pesos del valor total. Una casa que no es propiedad del hijo del presidente López Obrador, pero que ellos se empeñan, a través de un video que les voy a decir, en decir que es que como él dijo que es suya, entonces, ¿cómo es posible que él dijera que es suya cuando no está su nombre? Ahí hay algo raro. Así es la premisa. Ahí hay algo raro. Es como, por ejemplo, yo rento un departamento, ¿ok? Mientras yo rente este departamento, cuyo contrato tengo, firmo y demás, yo pago la renta, yo pago los gastos de este departamento, etcétera, no es que la propiedad sea mía. Pero mientras yo la rente, tengo derechos en esa propiedad, ¿ok? Entonces, utilizan los registros públicos, utilizan todo, para dejar claro que la casa no es del hijo del presidente, pero que él dice que es suya. Vean este video donde el propio hijo del presidente, afuera justamente de la propiedad, pues encara a estos integrantes de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que le fueron a hacer preguntas.
Buen día. Hola, un placer.
¿De dónde vienen?
De Mexicanos contra la Corrupción, somos prensa.
¿Se pueden ir, por favor?
Sí, mira, una pregunta.
No, ¿se pueden ir? Rápida. Están en mi casa, ¿se pueden ir, por favor?
Claro.
No, váyanse ya. Váyanse, esta llamo al CAN, váyanse o llamo a la policía.
Esta casa está en nombre de Guillermina Álvarez Cadena.
Váyanse o llamo a la policía. Váyanse.
¿Somos prensa?
Váyanse.
No
son prensa, váyanse.
Sí, somos prensa, somos prensa.
No, mi tarjeta. Váyanse.
¿Se puede molear? Ok.
¿Eh?
Digo, estamos viniendo a preguntar por
no, váyanse.
Y tu postura. Sí, solo
no, váyanse. Déjenme provocar, váyanse.
No es provocación, estamos hablando con todo respeto. Solo queremos saber desde cuándo rentan en la casa.
Váyanse.
Bueno, entonces, Guillermina Álvarez Cadena.
Váyanse.
No hubo postura, ¿no?
Váyanse.
Tú dices que
váyanse.
Tú dices que esta es tu casa.
Váyanse, váyanse, este ya es váyanse. Vaya, váyanse, váyanse. Váyanse.
Otra, a la buena, a la buena. A la buena. ¿Ok? Lo voy siguiendo, valiendo.
Sí, sí.
Otra esquina.
Sí, no, no es.
Como prensa.
Claro, sí, que sí, no hemos
registrado. Váyanse de aquí.
Aquí está.
Váyanse de aquí, está mi familia. Váyanse ya. Váyanse ya.
Y ese es el video. O sea, los tipos, a ver, Hay un derecho a la privacidad, y uno de los que más han afectado su privacidad es la del hijo del presidente, justamente la de José Ramón. Es de las privacidades que más han afectado. Que si se lo encuentra en un restaurante, qué foto, etcétera. Es de las privacidades que más han afectado. Entonces, él, como padre de dos niños chiquitos, evidentemente tiene todo derecho a buscar la manera de protegerlos. Él está en su derecho. Pero justamente este video es el que pone en evidencia el reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. O sea, la bronca aquí es porque renta. ¡Renta! Está mal que rente. Está mal que rente, el hijo del presidente. Solo porque dijo, váyanse de mi casa, y como no está su nombre, entonces ellos ya unieron y dijeron, es que algo está mal aquí. Seguramente aquí hay corrupción, porque pues a la jornada le dan muchísimo dinero, y entonces, pues sí, es que está mal. Yo estoy de acuerdo en que jornada, justamente la jornada es uno de los medios, o sea, es el medio al que más recursos le dan en esa administración. Sí, eso sí es cierto. Pero tengo una duda. Si hacemos una comparación con lo que le daban a los otros medios, es inmensamente menos a lo que le daban antes. Yo sigo diciendo que deben de cambiarse las reglas de distribución de los recursos, yo insistiré en ese tema, pero lo que a mí me preocupa es este interés de los medios de comunicación actuales de buscar algo del hijo del presidente, ni siquiera es del presidente, como con él no pueden, van contra sus hijos, que no reciben dinero público, que no tienen cargo público, que se alejaron por completo de la política porque su papá se convirtió en presidente. Entonces, yo no entiendo esta necesidad, esta necedad de decir es que viven en la casa, porque aparte ni siquiera es como que viva en la casa de algún funcionario público, ¿me entiendo? ¿Me explico? Están viviendo en la casa de alguien con la que han tenido relación toda su vida, porque con la jornada han tenido relación toda su vida. ¿De dónde creen que está? ¿De dónde salió Pedro Miguel, por ejemplo? O sea, muchos salieron de la jornada, entonces yo no logro entender esa manera de insistir con que está mal que rente la casa de gente con la que ha convivido toda su vida. Amigos, porque evidentemente, para los que no les quedan claros, dado los acontecimientos detrás de los de las investigaciones super flamantes sobre el hijo del presidente, él evidentemente está buscando a alguien quien confiar. Y no lo pueden juzgar por eso. No lo pueden juzgar por buscar personas de confianza para mantener a su familia segura dentro del país. No lo pueden hacer. Porque eso lo haría cualquier padre. Esté o no, su papá sea o no el presidente, su papá sea de Dios o su papá sea el papá. No lo pueden juzgar por buscar gente de confianza para intentar mantener su privacidad lo más privada posible. No lo pueden juzgar por eso. Pero al contrario, lo que quieren hacer es una nota de, es que, casa rentada a alguien de la jornada. Avísenme cuando esa casa ya se haya comprado con recursos públicos, avísenme cuando esa casa se la hayan, o sea, que no pague los gastos de la casa y que el gobierno cubra los gastos. Avísenme cuando eso pase. Avísenme que eso, porque eso no ha pasado hasta este momento. Ellos pagan, ellos están pagando por una renta. Ahora me preguntan si estoy segura que sí, estoy segura. La jornada es de los medios que más dinero reciba en esta administración. Eso sí es un hecho. Y ha sido desde todos los años. ¿Cuál es el argumento del presidente? Y digo mucho dinero, no en comparación a lo que recibían antes, sino en la actualidad. La jornada es de los medios que más dinero recibe bajo la estrategia actual de entrega de recursos públicos a los medios de comunicación. O sea, bajo esa lógica. Nada más. No lo estoy comparando con los miles de millones de pesos, porque no eran 750 millones, eran miles de millones de pesos que les daban a Televisa, a El Universal, al Financiero. O sea, eran miles de millones a los otros medios versus millones que reciben. O sea, sí hay una diferencia. Que todavía se puede ajustar. Sí, claro que se puede ajustar más, pero no está pasando. Entonces, mi bronca aquí es esta manera de querer forzar una nota que no es nota. Una nota que no es nota. Aquí me dice, infórmate bien. No, es que no es un tema de que me informe bien. Es algo que ya habíamos investigado desde hace mucho tiempo. No es, o sea, no está a debate, pues. O sea, no es como que, es que no, sí. Es más, mañana que tenga más tiempo, les paso el listado de cuánto reciben los medios de comunicación. La jornada es de los que más recibe. Sí, es la jornada de los que más recibe. No sé el monto exacto, pero sí es de los que más contratos tiene la jornada. Eso es indudable. La bronca aquí es que quieren armar una nota con algo que ni siquiera es nota, porque no hay corrupción de por medio, no hay absolutamente nada de esto. Entonces, qué triste que antes no juzgaran a estas relaciones entre los gobiernos y los privados, porque nunca los vi juzgar estas relaciones ni criticarlas, pero ahora sí, qué cosa, qué cosa. Entonces, por supuesto que mañana vamos a seguir con los temas, yo ya me tengo que ir porque literal nos van a cortar la luz, me voy a quedar a oscuras y nos vamos a quedar sin internet. Entonces, ya nos vamos, pero nos vemos mañana para seguir diciendo las cosas al chile. Ahora sí que descansen porque literalmente me van a cortar. Me siento cuando andaba en televisión. ¿Qué cosa? ¡Nos van a cortar! Mañana sigo con sus debates. Ya van a quitar la luz, vecina. ¡Ya nos vamos! Así que mañana vamos a explayar sobre el tema de los recursos públicos. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Ya son las 11, nos las van a cortar en cualquier momento. Les mando un beso a todos ustedes. Cuídense de mucho, por favor. Y sigan diciendo las cosas al chile, pero dejen de creerles al Reforma y a todos estos que quieren buscar notas donde no hay notas. Nos vemos mañana. Un beso a todos. Adiós.
Al chile. Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los superchats en nuestras transmisiones en vivo. Solo tienes que dirigirte al recuadro donde escribes mensajes, darle clic al símbolo de moneda, colocar los datos de tu tarjeta bancaria, el monto a donar y de forma inmediata se verá reflejado en un recuadro de color con el mensaje de tu preferencia. Otra manera, por si no nos alcanzas a ver en vivo, es ir a la descripción de nuestro video de YouTube, darle clic a la liga de PayPal y repetir el proceso como en los superchats. Ese recurso llegará directo a nuestra cuenta bancaria. En Facebook también puedes apoyarnos de forma mensual. En el inicio de nuestra página encontrarás el botón Quiero colaborar. Ahí podrás adquirir una membresía que nos impulsará a seguir combatiendo la infodemia desde esta plataforma. Y si eres de los que no confía en la tecnología, puedes hacer un depósito o transferencia a nuestro número de tarjeta Banamex, desde cualquier establecimiento, banco y hasta tu aplicación móvil. Anótalo. El número es 4766-8415-9203-0897. Recuerda, esto es completamente voluntario. Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y compártelo.